Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Tengo la impresión de que quienes se dedican a... Iba a decir quienes se dedican al podcast paranormal, pero no. Quienes se dedican a escucharlo, yo creo que se sientan y pasan horas y horas y horas y buscando además... muchas voces, ¿no? Así como en este momento están en Enigmas, en otro momento, por ejemplo, podrían estar en Observador Paranormal y en otro momento podrían estar en otro espacio y se va nutriendo como esta red de historias paranormales, Daniel.
Y además creo que es muy lindo y es una de mis cosas favoritas de esta clase de episodios cuando esas voces se juntan, Luisa.
Sí, es como de esas pesadillas que se hacen realidad para espantarnos todos juntos. Ellos seguramente ustedes los conocen, enigmáticos, no necesitan presentación, son los conductores del podcast Observador Paranormal, Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ya era algo que queríamos desde hace pues bastante estar por acá. Estamos muy contentos, tanto Robin y yo, de platicarles nuestras experiencias acerca de todo este rollo paranormal, porque es un tema que nos une a los dos podcasts, ¿no?
Justamente aquí también se encuentra Roberto Belmont. Robin, es un gustazo saludarte. ¿Cómo estás?
Qué gusto. Bien contento, como Juan, que la verdad es que creo que esta entrevista ya no la debíamos desde hace tiempo. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. La verdad, siempre estar compartiendo historias que a mí, la verdad, yo creo que igual no sé si lo han escuchado, pero yo no soy tan fan de que me asusten, ¿verdad? Entonces, creo que luego a mí es el que le tocan los sustos más terribles, pero compartirlo siempre está bonito. Siempre es bonito escuchar otras voces y estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy, de verdad, muy, muy contentas de estar en esta entrevista, por fin. Oigan, ustedes se dedican a hablar de estos temas, a difundir estas historias, pero... a mí me interesa saber si tienen historias propias y los han espantado a ustedes.
Pues mira, quien ha seguido el podcast, quien ha seguido mi historia, yo tenía otro podcast incluso que se llamaba Testimonio Paranormal, y todo empezó, o sea, yo empecé en este asunto de los podcasts por, digámoslo así, porque no fue el locutor. O sea, se había hecho un casteo para esta producción, para este asunto. Yo estaba más bien en el área de producción, en el área que está tras bambalinas, y me dijeron, bueno, pues vas tú. Y si lo haces tú, ¿no? Sabes del tema. Y por eso acabé platicando mis propias experiencias. Toda mi vida, y lo he dicho, se los dije ahorita a ustedes acá fuera del aire, no es un tema que yo he buscado, sino, y Robin puede constatarlo, es un tema que me ha buscado a mí. O sea, es un tema que yo lo he sufrido. No es algo que yo de repente vi una caricatura y dije, me gustaría ser brujo. O vi que existía el grimorio de San Cipriano y dije, ah, cómo me gustaría saber de invocaciones. No, jamás. Ni de incluso contacto con otros seres que ni siquiera son de este planeta, ¿no? Sino me han pasado muchas circunstancias que el tema acaba jalándome para allá. Yo viví en una casa que pasaban muchísimas cosas paranormales. Entonces, de ahí es donde... llega un momento de frustración, llega un momento de shock en mi vida cuando estaba yo un niño. Yo tengo estas experiencias de que tengo memorias, de que tengo 5 o 6 años, en donde digo ya hasta aquí y me pongo a informarme qué es lo que me sucedía. Ojo, te estoy hablando de los 80s, o sea, no había este acceso a la información. Entonces, como no había este acceso a la información, era pues hazte de alguna manera tratar de entender qué es lo que sucede con este tipo de fenómenos. Esa es mi historia. O sea, ya de ahí acabé muy mal porque lo he platicado también en otras entrevistas. Terminé haciendo como una especie de Jackass paranormal en donde me fue muy mal.
¿Por qué te fue tan mal en ese Jackass paranormal? A ver, cuéntanos un poquito.
Justo porque hice todas las cosas, así como, digo, aquí todos entendemos esa referencia de Jackass, de este programa, estas películas, en donde era, yo soy Johnny Knoxville y voy a, no sé, voy a torear a este toro salvaje simplemente en trusa. Ah, bueno, pues yo era Johnny Knoxville, pero en vez de toros y en vez de bolas de boliche, era, ok, vamos, dicen que si juegas a las 3 de la mañana en un panteón, se te aparece el diablo, yo agarraré a mi ouija y iba al panteón a las 3 de la mañana. Que ahí dicen que se aparece el diablo. Ah, bueno, pues yo iba a donde se aparece el diablo. Que ese brujo dice que puede hacer posesiones. Ah, bueno, pues yo iba con el brujo.
¿Y hasta dónde esperabas encontrar algo? Y esto te lo pregunto porque creo que cuando creemos en lo paranormal, en lo sobrenatural, en todas estas cosas, nos da miedo llegar a estos extremos. ¿Tú buscabas algún tipo de protección? ¿Simplemente no te daba miedo? ¿O más bien no creías en esto, que también se vale? ¿O más bien, por qué estabas tan dispuesto a hacer todas estas, todos estos retos de Jackass paranormal?
Porque tengo una parte, parece que no la tengo, pero sí es así, muy científica, por decirlo así, gracias heredada a mi padre. Entonces decía, ay, a ver, ¿qué dice? Que al día de hoy, o sea, lo vamos a ver, lo platicamos. Vamos a hacer un podcast ahora, terminando esta entrevista. Y esto, digo, se los pongo exclusivo a ustedes ahorita. Vengo de ver a una medium que me dijo cosas que no lo sabía más que mi almohada.
¿Se puede saber algo de lo que te dijo esta medium o prefieres mantenerlo en privado? Es muy íntimo.
Hay cosas muy íntimas, pero lo que puedo decir al aire es ella sabía perfectamente que mis padres han muerto, cómo murieron. Sabía perfectamente las condiciones físicas de ambos. Y no nomás de ambos, sabía perfectamente qué me sucedía de niño. Es más, bueno, sabe o en ese momento me dijo que padezco migrañas, por ejemplo, y de qué manera me dan y el por qué me dan. O sea, cosas que dices, ¿cómo? O sea, así. Porque al día de hoy yo tengo esa hambre de querer saber.
O sea, entonces empezó como a hablar de ti desde tu intimidad, desde tus secretos, y todo eso lo tienes grabado. O sea, todo eso va a aparecer en un episodio de Observador.
Vamos a platicar de la experiencia. Voy a armarme de valor y voy a platicar, porque de hecho ese es consejo de ella incluso.
Es que, ¿sabes? Lo que te iba a decir es que me parece muy importante que cuando nosotros estamos hablando de estos temas paranormales, si no nos exponemos, si no exponemos nuestra vulnerabilidad, mucho de esto no importa. No, porque decir simplemente, ah, bueno, vi una sombra, no significa nada. Lo que significa es todo lo que a ti, digamos, te representa esa sombra, te representa esa oscuridad, te representa ese fantasma. Creo que por eso la gente consume tanto estos contenidos como el que ustedes realizan o como el que estamos realizando aquí, porque es hablar de la intimidad desde lo más profundo, desde el secreto que no le queremos contar a nadie. A ver, ahorita regresamos contigo, Juan, pero Robin, platícanos un poco también qué te ha pasado.
A mí la verdad es que cuando yo entré a Observador Paranormal, yo realmente entré siendo como solamente el locutor, ¿no? O sea, como un poco Juan. La historia que yo tengo con Juan es que él sabe un poco que yo soy un tanto, ya me parece que ya no lo soy tanto, escéptico. O sea, yo a Juan tiene, no sé, como, no sé si 14, 15 años que nos encontramos. Y por ahí tenemos una historia en común justamente con este libro, el libro que yo lo llamo el libro maldito, ¿no? Fue un libro que una ex, por alguna extraña razón, decidió llevárselo y nos empezaron a pasar cosas extrañas con este libro, ¿no? O sea, yo recuerdo que estábamos en una obra de teatro y extrañamente, bueno, estábamos en una obra de teatro de terror. Yo casi nunca hago terror. Y esas coincidencias que tenía la obra se llamaba La Niña del Infierno. Este Juan le da el libro, y bueno, no es que Juan se lo dé, sino ella se lo pidió, ¿no? Ella le pide este libro, el libro de San Cipriano, y comienza a leer unas cosas. Yo no sabía que ella estaba leyendo y nos pusimos muy mal del estómago. Yo tenía que ir a grabar con Juan, no llegué, Juan me habló así como todo bien, yo me estaba, o sea, estaba muy mal, andábamos muy mal físicamente, teníamos funciones el fin de semana, nos comenzaron a mover cosas, comenzamos a escuchar ruidos en esta obra, y fueron como de las cosas que creo que también junto, o sea, cuando yo le dije a Juan lo que estaba pasando, fue como, es que el libro no me lo pueden regresar, tienen que deshacerse de él de tal forma, de tal forma. Pero yo justamente hasta hace poco que estábamos haciendo Observador, yo le decía, a mí me sonaba como de a película de... O sea, como de una película mala gringa de terror, ¿no? Así como, tienes que ir a este lugar en donde se haga una cruz. Y si escuchas un ruido, no voltees, por favor. Y era como de... Me pasó justamente cuando nosotros aventamos el libro, yo escuché como si hubieran chocado atrás de mí. Y recordaba las palabras de Juan de no voltees, no vayas a voltear, no tiene sentido voltear porque si no todo se puede poner peor. Entonces, soy escéptico, pero también soy cuidadoso, ¿no? Tengo historias, la verdad es que creo que son contadas. Tengo una experiencia ahí, por ejemplo, mi padre falleció 2 meses antes de que yo naciera y hay una historia que he contado, por ejemplo, como... tendría yo creo que 12, 13 años y yo estaba en la casa todavía, bueno, vivía con mi madre, mis hermanas, no había nadie en la casa y yo recuerdo que estaba viendo Dragon Ball, o sea, recuerdo muy bien cómo es la historia, yo estaba viendo la televisión, estaba viendo Dragon Ball y trataré de describir un poco la casa de mi madre. Hay un sillón, el sillón que estaba enfrente de la televisión estaba justamente a un lado de la puerta de la entrada. Entonces, de pronto, yo ahí viendo a Goku cómo se convertía en Super Saiyajin, de pronto se va la señal y se va al ruido blanco y de pronto sale una voz del televisor que solamente recuerdo que así empezó. Dijo, hola Roberto, ¿cómo estás? Y en eso tocan a la puerta. Yo abro, yo así pues era un adolescente flojo, no me quise parar. Entonces nada más abro la puerta y es una amiga de mi mamá. Y entonces yo recuerdo mucho la cara de esta señora que volteé a ver la televisión como de qué raro. No, yo quiero imaginar que la señora pensó esto, como qué raro que se escuche una voz cuando hay estática en la televisión. ¿Por qué no se escucha? ¡Psh! Eso es lo que yo quiero imaginar que la señora vio o lo que la señora pensó. Me pregunto por mi madre, le digo no está. Ella muy en corto me dice, mejor ya me voy, dile que vine. Y yo, sí, cerré, o sea, pero fue como, digamos, entre rápido, no rápido, trato como de recordarlo. Lo último que recuerdo de la voz, porque la voz seguía hablando, yo ya después a la voz no le puse tanta atención hasta que cierro la puerta, y dice al final, solamente quería saber que estás bien, cuida mucho a la familia. Y regresa Dragon Ball a la televisión.
Y regresa Dragon Ball además. Ay, sí. No.
Pero aún así, yo de grande decidí ser un tipo escéptico. Porque, no sé, porque creo que es mucho más conveniente. Porque creo que es mucho más fácil vivir en el escepticismo porque claro. Las otras cosas a mí me dan mucho miedo.
A ver, a mí una cosa que me pasaba y quiero saber si a ustedes les pasaba igual. Les voy a contar un poco de mi vida antes de Enigmas sin Resolver. Yo decía, no, a mí nunca me han pasado cosas paranormales, jamás. Y conforme empecé a leer, aprender, documentarme, fui conectando con estas experiencias y empecé a decir, creo que esto que me pasó cuando tenía 15 años fue paranormal. ¿Ustedes se identifican con esto?
Yo creo que Robin, sí.
Es que justo, creo que aquí, y lo digo mucho yo, un observador paranormal. Ajá. Juan es el tipo que sabe y es el tipo que ha investigado, aparte, lo ha hecho de una forma, sí, muyacas, así de aventarse a lo menso, pero también lo ha hecho de una forma muy profesional. O sea, también creo que la investigación que ha hecho Juan desde muy chico por lo que le pasó, es bien interesante platicar con Juan y luego creo que Juan es el que hace que yo me dé cuenta que yo he tenido como experiencias como de, caray, creo que sí las tuve. Y sí, sobre todo creo que me ha pasado ya estando acá en Observador, ya como metiéndome más a fondo en algunos temas, de pronto si hay unas cosas que me llegan a tocar y a veces inclusive hasta me llegan a tocar de una forma sensible. Uh-huh. O sea, Juan y yo hemos terminado así algún podcast y platicar y terminamos llorando, ¿no? Así como de mi madre, mi padre, las experiencias, cuando, no sé, soñé con mi padre o soñé con tal cosa. O sea, ha sido como una experiencia bien completa. El trabajar con Juan en ese sentido es como de... Yo sí me empecé a dar cuenta de que... De eso, como de revivir inclusive historias con Juan lo hice. Fue como de, fíjate que una vez me pasó esto de la televisión. Mi padre, yo quiero creer que fue mi padre, ¿no? Y ahí fue como desempolvando historias. De pronto era como de, oye, mi mamá me contó que una vez en la sala estaba pasando esto. Y es como que justo, como que creo que hubo un momento en mi vida, yo creo que igual y te pasó también a ti, igual por eso como que lo comparte contigo, es que yo creo que de pronto decidimos como no pensar en eso. Uh-huh. O sea, como que le pones una especie de candado, ¿no? O sea, como que lo dejas en el olvido, pero luego empiezas a tocar estos temas y es como de abrir ese baúl. O sea, ya le quitas Exacto. el candado a ese baúl. Y de pronto empiezan a venir imágenes, recuerdos, y es como de, ay, creo que sí lo vivía, ¿no?
Y conforme más empezamos a acercarnos a estos temas, conforme más comemos, desayunamos, cenamos, dormimos pensando en estos temas, que es lo que pasa cuando empezamos a hacer este tipo de podcast, yo creo que algo cambia. No estoy segura exactamente de qué cambia en nosotros. Juan, a mí me gustaría preguntarte si tus temores o tus miedos, tus propias inquietudes han cambiado a lo largo de los años gracias a este trabajo que tienes.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Voy a responder como respondió un amigo que ahora lo entiendo mucho. Mira, conforme ha pasado el tiempo, ya le tengo miedo a muy pocas cosas, pero lo que le tengo miedo, le tengo pánico. Porque... pues al investigar no solamente te das cuenta... Esta investigación no la hice para acabar haciendo un podcast, aunque suene así. O sea, afortunadamente me llevó a esta situación y hago verdaderamente feliz este podcast. Para mí es catártico el hecho. Pero eran por respuestas, era para encontrar mis propias respuestas. Toda esta carrera, toda esta historia que me ha tocado vivir. Entonces... lo que me llevó a querer saber qué era lo que sucedía en mi casa, en mi situación, y sobre todo, pues digo, con mi persona, en muchas situaciones muy complicadas que me pasaban desde niño, era justo entender y dejar de tener miedo, porque me la pasaba con miedo. Yo era un niño temeroso, era un niño que ahora lo veo reflejado en mi chiquito que tiene 5 años, era un niño muy similar a él, en el que no solamente es este niño que le tiene miedo a la oscuridad, de hecho él es feliz cuando apaga las luces, es una cosa que me pasaba a mí así de niño. Sino más bien era el problema de que notas, por ejemplo, en él, de que está viendo algo y como no lo ve la mayoría, su reacción es callarse o su reacción es tratar de distraerse o le salen naturales, ¿no? A él de repente dice que está jugando con su tito y su tito me lo describe y es su abuelito y es mi papá tiene 5 años fallecido, ¿no? Entonces cosas así eran las que me sucedían a mí de niño. Los miedos se han transmutado al día de hoy, que sigues o sigue en el programa del podcast, mayormente cuando empiezan a pasarnos en vivo cosas extrañas,
Exacto.
me río.
A ver, eso queríamos llegar porque hemos escuchado que en varias ocasiones en el estudio han sucedido cosas. Cuéntenos, por favor, ¿cómo los han asustado?
Mira, a mí me han tocado la ventana, por ejemplo. O sea, donde grabamos es en un tercer piso, son unos departamentos. Enfrente, exclusiva para ustedes, enfrente, aquí, está una ventana. O sea, y es un hueco. O sea, para que toques la ventana, está terrible, ¿ok? No hay manera de que toques mi ventana. O sea, tendrías que ser Spider-Man. Y haciendo un programa en donde en el micrófono de Robin empiezan a sonar cosas, a mí me tocan la ventana. Lo raro es que a la hora de analizar, a la hora de editarlo, el toquido del micrófono no se registra en mi micrófono, se registra en el micrófono de Robin. Y lo que a Robin le pasó, se registra en mi micrófono y no, o sea, se cruzó, digámoslo así, el cable.
Para los que saben de producción y de todos estos temas, eso es imposible. O sea, no hay manera de que un sonido que se registra en un cuarto se grabe en el cuarto de junto. Es así de sencillo. No hay un efecto espejo cuando estás haciendo un trabajo de producciones. Es así de simple. Pero ustedes piensan que hay alguna entidad... algo que, lo voy a decir tal cual, algo que se les haya quedado pegado a lo mejor de alguna experiencia o de tanto hablar de estos temas, porque dicen justamente que si uno está visitando estos lugares, que si uno está frecuentando estas historias, pues cositas se te quedan por ahí. ¿Es el caso, Robin? ¿Tú sentirías algo así?
Digo, sí, no, y yo la verdad es que quiero pensar que no. Mira, yo lo que pasa es que donde vivo yo es un barrio, digamos, de los barrios viejos de Aguascalientes, el barrio de La Purísima, donde justamente este Juan, muchos años antes, hizo una investigación en una casa de un vecino en donde había mucha actividad, ¿no? Inclusive de este lugar donde había tanta actividad, pues podemos pensar que donde yo vivo era una casa muy, muy grande que al final, bueno, la familia decidió dividirla, pero esta casa sí es parte de ese mismo lugar. Entonces Juan me ha dicho como de cámbiate de casa, o sea, porque pues justamente es eso, como de el niño risueño, ¿no? Le haces cosquillas y sobre todo luego Juan me dice es que tú eres un vato muy sensible, güey. Entonces también en ese sentido puede ser que sea muy fácil que se te peguen cosas. Yo quiero creer que no, ¿no? Yo quiero creer que yo soy un tipo que va sin cargar ni fantasmillas ni demonios, porque no me conviene pensar en eso. O sea, lo evito mucho. Y la verdad es que, a ver, las cosas que nos han pasado acá en el otro estudio en donde estábamos antes, en algún momento se cayó una figurita de acción que tiene, que tenía Juan ahí como puesta en un estante, ¿no? Y se cae. Y fue extraño porque aparte pues, teníamos las ventanas cerradas para que no nos entrara el aire y de pronto se cayó y yo fue como de qué extraño. Pero Juan siempre me ha dicho cuando pasen este tipo de cosas, trata de no pensar, o sea, no te enganches porque si no ahí vas a hacer el vínculo. Entonces trata de olvidarlo. Y entonces para mí no es tan fácil desengancharme. Aunque yo les diga que sí, que yo soy escéptico, para mí es muy fácil engancharme. Es muy fácil, o sea, yo me asusto y es como de ya valió. Y es hay otra que a mí me pasa, que de hecho por ahí hay un video, yo empecé a escuchar un ruido en la parte de atrás, pero hubo un momento en como si yo hubiera sentido, como si hubiera pasado por aquí. Entonces volteo, no veo nada y de pronto yo estoy tratando de ponerle atención a Juan, pero para mí de pronto ya era como demasiado el ruido que yo tenía, que sí hubo un momento en donde le dije a Juan, es que hay un ruido, o sea, hay un ruido, digo, no es una voz, no es algo tétrico, sino es un ruido que me parece que puede ser molesto, sobre todo por la grabación. Pero justo lo que les contaba ahorita, Juan, estamos en un tercer piso, regularmente a la hora que grabamos hay muchos silencios y se pueden dar cuenta, porque no es una avenida concurrida, de pronto así que llega a pasar que el de la moto, ¿no? Pero es súper raro, sobre todo en este lugar es muy raro, porque decidimos también grabar a estas horas, porque pues no hay ruido.
Queda poco tiempo, pero la verdad es que estamos disfrutando muchísimo esta conversación, y es muy emocionante conocer a voces y a personas que además se toman este tema tan, tan en serio y lo hacen con tanto cariño y con tanto compromiso, ¿no? Que esa es otra cosa que queríamos platicar con ustedes con respecto al miedo. ¿Cuáles son sus peores miedos? ¿Qué es lo que a ustedes, después de todo esto, sería lo que más los aterroriza? ¿Sería? Bueno, no creo que sientan terror, ¿o sí? ¿Todavía sienten terror en este momento, Juan?
Claro que sí.
¿Que de todo lo que te ha tocado, qué es lo que más miedo te da?
De lo que me ha tocado vivir, lo que más miedo me ha dado en su momento.
O de lo que has escuchado incluso en Observador, que vaya que han estudiado un montón de casos y un montón de experiencias.
Es que fíjate que eso no me ha dado miedo. Me ha dado... La voy a contar acá. Hubo una situación en donde estábamos grabando, igual en este estudio estábamos anteriormente. Como ya te dije, pues mayormente grabamos en casa. Yo trabajo en casa y entonces monto el estudio. Y ese día en particular, no recuerdo bien cuál era el tema que habíamos grabado, pero terminamos tarde. Robin iba a irse a grabar una película a Sudamérica y entonces estábamos grabando la carrera 2-3 programas al día. Entonces este muchacho se iba tarde. Terminamos en la madrugada y hubo un día que terminamos en la madrugada. Generalmente, pues digo, somos esta amistad que ustedes escuchan es real. O sea, no es una cosa de que aquí nos vemos y platicamos y cada quien, o sea, de verdad somos amigos. Entonces, terminando el programa, nos quedamos platicando. Era algo del asunto de la conciencia. Y efectivamente, como tú bien comentas, se empiezan a mover cosas. Y más si tienes un lugar predispuesto y luego personas predispuestas, resulta que digo ya, se fue Robin, fue tarde, voy a acostarme. Y yo duermo regularmente a mi hijo el más chiquito. O sea, lo acuesto, lo duermo, estaba esperando que lo durmiera su papá. Entonces me acuesto con él. Uno, después de tantos años, aprende a distinguir estas sensaciones extrañas cuando aparecen o cuando se presentan este tipo de entidades. Y sucedió en ese momento que de la nada empiezo a tener esta sensación. Es como una especie de alerta. Haz de cuenta que tu cuerpo te está gritando, corre, y no hay realmente nada por qué tengas que correr. No es como un ataque de ansiedad. También he tenido ataque de ansiedad y no tiene nada que ver, sino es una sensación de alerta corporal muy extraña. Y empiezo a tener esta sensación. Y en ese momento, mi esposa, que estaba acostada ahí a un lado, empieza a gritar horrible. Haz de cuenta como poniéndonos de acuerdo. Ella empieza a gritar, ella ya estaba dormida y empieza a gritar, levantan sus gritos. ¿Qué onda? No, es que estaba soñando bien feo con un ente que no. Ok, yo no dije nada. Y despertó a mi hijo. Me voy a acostar, lo empiezo a apapachar, vámonos a dormir. Tengo esta sensación de observación y de repente, con mi oreja, de si nos pueden ver, mi oreja pegada al colchón, empiezo a escuchar como esto, como que empiezan a rasguñar. Yo en ese momento dije, la verdad, un ratón, ¿no? ¿O qué se metió? ¿Por qué está abajo del colchón? Y de adentro del colchón, con la oreja pegada, escucho que alguien se ríe. Una risa muy leve. Y escucho eso, sigo con la sensación, dije, perdón, ¿esto qué es? Abro los ojos, mi hijo está enfrente de mí porque le estaba sobando la espalda para dormir. Está con los ojos pelones, 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 pobrecito de mi chiquito. Y el colchón, propio colchón, respiraba. O sea, él estaba acostado y se alzaba el colchón donde él estaba, como si el colchón respirara. Ahí, pues obviamente, en ese momento sientes pánico. Quien diga que no, quien diga que, digo, después de años y el tema, lo que sea, sientes horrible, porque ya es algo inminente, físico, que lo puedes ver, que lo percibes, y empieza a respirar. Obviamente me levanto, lo agarro a él, estaba todo asustado, va a pasar, y empiezo, hay unas cosas ahí, ciertas, digámoslo así, como frenos que uno empieza o puede llegar a evocar o a decir, a que esa cosa se fuera. Ya después de tantos años he aprendido a hacer, por varias personas que he conocido, ese tipo de asuntos, y pasó. Y eso es algo que para mí en mi vida es recurrente. O sea, no creas que me pasa eso y ya no pasa. Si no, puede pasar 2 meses que no pasa nada y de repente resulta que antier, por ejemplo, Elian dice, es que me estás hablando y yo no te estoy hablando. Es que del baño me estabas hablando y de repente apareciste aquí en el comedor. O sea, no es algo que me deje. Lo que les dije desde un inicio, no es un tema que yo he escogido, es un tema que me escogió a mí. O sea, al día de hoy ya es una cosa que es normalizado para mí. O sea, por eso muchas veces me río, porque ya sé que muchas de estas cosas son como piquetitos para que vincules con ellos y entonces más fuertes se hacen, por decirlo así.
Robin, por último, de tus miedos, de esos temores, de aquello que dices, después de todo esto que hacemos en Observador, esto no me deja dormir.
No, creo que una de las cosas que me ha gustado como mucho saber, o sea, como estudiarlo y platicarlo con Juan y descubrirlo, es la cuestión de los entes, pero lo que me da mucho miedo es darme cuenta que hay un sinfín, ¿sabes? O sea, que si hay demonios, que si hay entes, que si hay los ifits, que si... Entonces, de pronto es, ¿por qué hay tantos? Yo podría decir, no es un fantasmita y ya. Eso es lo que me da mucho miedo. Y también en el sentido de, yo no sé... Que este fue, sí fue un miedo con el que empecé a ser observador. O sea, sí fue una de las cosas que yo le decía a Juan, como... Porque al principio también yo solamente iba a estar yo en observador y Juan iba a estar detrás, ¿no? Como siempre ayudándome con los temas, yo los iba a platicar con él y yo iba a ser el único locutor en observador. Para mí fue un acierto y sobre todo lo agradezco en el sentido del miedo, que Juan esté conmigo grabando, ¿no? Que estemos los dos haciendo observador. Porque una de las cosas, cuando yo hice una especie de casting, cuando voy con Juan, le digo, es que no sé si hacerlo, Juan, porque a mí me da mucho miedo. Yo tenía lo que tenía en la mente era lo del libro, ¿no? Como de cuando nos prestaste el libro, las cosas que me empezaron a suceder. Sé que puedo ser muy susceptible, pero Juan me dio como mucha seguridad, ¿no? O sea, como de yo te voy a estar cuidando, voy a ser muy cuidadoso contigo, o sea, como también voy a tratar como de darte muchos consejos para que... O sea, pues sí, con Juan he aprendido cómo no vincular, por ejemplo, ¿no? Y de pronto también pues tenemos esos ángeles que nos han ayudado, como de pronto que nos dicen, sí tenías algo por ahí pegado, pero luego Juan me dice, ya te limpié, ¿no? Y de pronto sí, yo en la vida voy como de, ¿por qué esta vez me siento como más ligero? De esas cosas extrañas, pero sí, lo que me da mucho miedo es sobre todo como de pronto saber que yo tenga ahí pegado a mí un demonio o algo y que yo no me dé cuenta. Eso me puede, porque ahora ya lo creo más. O sea, ahora ya no es como de, esas cosas no existen, porque antes lo pensaba, inclusive haciendo observador al inicio era como de, ay, sí, cómo no. Pero de pronto vas investigando, vas analizando y es como de, ay, es que no me parece descabellado que ese tipo de cosas existan. Eso, a eso le puedo temer mucho. Pero luego se me quita cuando sé que mi amigo es una especie de cazafantasmas, entonces ya es como de, bueno, hay alguien que me cuida, ¿no?
Estamos cerrando justamente esta conversación. No nos queremos ir. Queremos una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Digo, por ahora, solo por cuestión de tiempo, nos vamos. Juan, Robin, de uno en uno. A ver, Juan, ¿cómo te podemos encontrar en redes? No solamente Observador, sino también tus otros proyectos.
Pues solamente en tal cual en Observador Paranormal y en Instagram a través, bueno, mi usuario es Torreblanca Juan. Ahí búsqueme y ahí aparezco. Ahí es donde subo realmente material. Y también en TikTok, búsqueme igual como Juan Torreblanca y ahí van a aparecer los videos que hemos subido de las investigaciones y demás cosas.
Recibe un inmenso abrazo, Juan. Robin, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
A mí me encuentran en Facebook, estoy como Roberto Martínez Belmont. En Instagram estoy como Roberto-Belmont-M. Y sé que tengo TikTok, pero como lo uso muy poco, no sé cómo estoy. Creo que estoy como Roberto Belmont. Y pues ahí nos pueden encontrar igual, para que nos escriban, ¿no? Si nos quieren echar ahí el mensajito. No acepto mensajes, sobre todo de demonios y ni de entes. Solo gente viva, por favor.
Ya te escribiremos y también les mandaremos muchos mensajes en @observadorparanormal para seguir conversando con ustedes y escuchándolos en todas las plataformas. Qué gusto y qué maravilla poder coincidir así. Nos asustamos muy pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ustedes un gran abrazo.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.